dijimos dos invitados hoy. Dos invitados.
Al hilo.
Sí.
Dos trolos. Día de trolos. Dos por uno.
Sexy trolos.
Te ganaste
sexy
la promoción de los trolos. Llegó Machorama, que también lo habíamos invitado. Gracias por venir, loco.
Gracias por invitarme. Es hermosa esta radio. Es como linda, luminosa, fresca. Se ven balcones, lo que me da mucha intriga también.
Sí, sí. Se ve el Parque de los Andes para allá. Bueno, te cuento algo. Cuando nosotros llegamos acá... Y
pioneros.
Vinimos a ver, sí, no sé, claro, llegamos acá como los conquistadores españoles a este departamento. El primer día que llegamos estaban las ventanas abiertas y vimos una escena semi-erótica desde la ventana.
Sí, me interesa saber, solamente porque es semi, quiero saber qué la hace semi-erótica.
Vimos un ano, un ano muy expuesto, digamos.
¡Ay, ¿no? Muy bueno!
Sí, sí, no, era, estaba protagonizado solo por una persona. Pero Guido se acuerda, yo lo tengo grabado a Guido y... ¿Vos viste pole dancing también, Mauro? ¿Ves? Te trajimos para eso, para mostrarte videos.
En el mismo balcón vi tres personas haciendo pole dance, practicando.
Mirá.
Tremendo.
Yo tengo un TOC que es terrible, que es... Se me generan TOCs automáticos que son terribles. Por ejemplo, veo a un vecino que hace algo, veo una situación como medio romántica y digo, bueno, no me puedo ir de mi casa hasta que no vea que pase algo ahí hoy. Y claro. Puedo estar dos horas, llegar dos horas tarde a un lugar como hoy, que llegué una hora tarde, porque me quedé viendo a ver si los vecinos garchaban o no.
¿Garcharon?
No, pero se paquetearon. Dije, bueno, esto cuenta.
Claro, claro.
Ah, cuenta, siempre hay una pista de algo que
tiene
va a pasar.
Tiene que haber, claro. Yo tenía razón, chao, me voy.
se cumplió
ahora
el augurio.
Está el albañil ahí arriba, no me puedo ir hasta que no se robe algo. Ah, porque tenía que robarse algo.
Porque se cae.
Se va a coger el cactus, ¿no?
Si se cae, cuenta también.
Hay un cactus, hay un señor limpiando. Sí, sí.
Algo va a pasar.
¿Qué laburo de hijo de puta lo que le pidieron hacer, ¿no? Porque lo que les cuento, el tipo está lijando una reja oxidada. O sea, cambiala.
Sí. O lijala vos, no estás claro. Jodido, ¿no?
Soltar,
claro.
Soltar
claro,
esa reja.
Claro, claro. Bueno, a la vez te puedo decir, estoy dando laburo.
Ah, ahí está,
esa resuma, esa es un ancho de espada, no te gana nadie.
Ponelo a hacer otra cosa. A que la pinte.
Sí, total. Bueno, bienvenido yo.
Sí, bienvenido vos. Bienvenido vos a Sexy People.
Sí.
Porque la verdad que sos un personaje que me parece que sos muy, muy representativo de la manera de comunicar de esta época.
Epa.
Yo tengo esa sensación.
Soy como el Duki.
El Duki de Córdoba. El Duki de Córdoba. Pero. Es una época de las redes sociales, te dan la oportunidad de mostrar lo que sabes hacer y hay un montón de gente tratando de hacerlo. Pero en definitiva,
sí.
Es una suerte de casting abierto en el cual cada tanto alguien mete un gol, pero después no lo vuelve a meter, ¿viste?
Ah, pasa, sí.
Eso pasa bastante. Y después están los que hacen muchos goles. Y vos hiciste muchos goles.
Ah, sí,
desde que te hiciste conocido a partir de las redes sociales. Eso a mí ya me parecía muy interesante. Uh-huh. Porque también está bueno saber cómo piensa una persona que se mueve como un pez en el agua dentro de lo digital. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu primera relación con lo digital? Que puede ser una Commodore o puede ser, no sé, un reloj con jueguito, cualquier cosa, no sé.
Y creo que el principio de todo fue ganar jueguitos de chico en el Family.
Sí.
Y ver los créditos. Una cosa me pasó que fue una estupidez, tal vez, pero que a mí me prendió una lamparita, que fue jugar un juego entero, que era un Super Mario, terminarlo y ver los créditos al fin. Sí, y ver los créditos y decir, pará, esto lo hizo gente.
Claro.
Esto salió de la cabeza de alguien. Y ese momento en el que te das cuenta que hay tipo una persona que dirige el arte de esto, otra que diseña esto, otra que anima esto, otra que hace lo otro, decís, uy, qué loco esto. Eso quiero hacer,
sí.
Tipo, de eso quiero vivir de alguna forma.
Era como ver una película y ver que había un montón de gente trabajando ahí también.
Claro, entonces yo digo, ¿cómo puede ser que alguien tenga... Del otro lado de esta consola hay gente ganando plata.
Claro, claro, claro.
Mis viejos hacen cosas re aburridas. Sorry, los amo un montón, pero realmente hacen cosas súper aburridas. Entonces yo dije, claro, me gusta mucho jugar, pero me gusta mucho más estar del otro lado de hacer entretener a la gente. Y creo que el entretenimiento es hoy por hoy el único medio viable para comunicar y vender cosas a través de lo que sea. O sea, cualquier tipo de medio. Por eso también terminé dedicándome a la comunicación y también al diseño y todo eso, como para englobar. Soy medio hombre orquesta que me gusta laburar solo, entonces estoy como en ese plan. Y así fue como desde esa pequeña idea que tuve a la hora de estar jugando un juego y de repente dije, ah, pará, puedo hacer plata con esto. Mirá, yo tendría, no sé, 8 años, 10 años.
Sí.
Yo ya quería hacer plata.
Claro, sí. Entendiste lo que era, lo que importaba en la vida.
El turco que
claro.
por las venas. Pero justamente pasó eso. Después empecé como a analizar un montón de cosas más. Como decía, bueno, en el cine, en los dibujos animados, todo está hecho por personas. Es una boludez pensarlo ahora a esta edad, pero a ese momento era como un despertar a una realidad increíble de posibilidades laborales que eran espectaculares para mí, por lo menos.
Es Machorama que está con nosotros. Jessy tiene pregunta.
¿Cuántas veces todos tenemos, te pasa que ves que existe algo en internet nuevo y decís, la puta madre, cómo se me ocurrió a mí?
No, me pasa mucho. No me pasa tanto eso. Me pasa mucho, sí, de que se me ocurren cosas que me pone contento. De repente veo cosas mal ejecutadas y digo, ¿cómo quemaron una idea tan buena?
Claro.
Pero después decís, pero si yo la puedo hacer mejor, después le paso por encima. ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, no sé, lo de los filtros de los tatuajes que estoy haciendo en Instagram.
Lo del Duki y todo eso.
No se me ocurrió primero a mí. Vi filtros de tatuajes antes, pero los vi poco realistas. Me parecieron como muy chotos, hechos como muy... Muy filtro, se nota que es trucho. Y dije, tengo que buscar la forma de que parezca tinta en la
igual
cara,
el de los fernets es superior.
Ah, sí, sí, pero porque
el de
gustan,
los fernetsitos.
Hay una trilogía de filtros de fernet que si los encuentran ahí en Instagram de Rayo Virtual. Digo, de Machorama. Pero más o menos lo mismo. Trolos en Congo.
¿Para vos existe una especialización definitiva en algo en esta época?
Es muy aburrido estancarse, eso es estancarse. A mí me desesperaría. Tipo, me gusta estar siempre buscando hacer otra cosa nueva, diferente, probar. No me iría de como que estoy dentro de una especie de burbuja de cosas en las que me gusta moverme, que es como probar hacer creatividad y el diseño y la edición y el video, la comunicación audiovisual, todo eso me encanta. Pero como que, no sé, quedarse en una sola cosa a mí me parecería súper chato, como me aburriría eventualmente.
Calo,
¿qué te genera cuando ves a alguien que no es nativo digital que quiere de repente, dice, esta es la que hay que hacer ahora y Andino se pone
claro,
Instagram?
Claro.
Es como, ¿viste? Cuando le silbás a un perro que tuerce la cabeza, así como, oh, papito, nada, y te encontrás con un montón de cosas que son como medio torpes, intentando tener un lenguaje como medio canchero, que es Burns con el gorrito.
Sí.
Que decís, ay, casi.
¿Pero esa persona no puede por la edad que tiene o porque simplemente no tiene la cosita esa de
no,
digital?
Y por ahí son muy conscientes de su edad y piensan que eso es un límite o algo, pero creo que si vos aplicás bien las cosas, fuera de una pose o fuera de intentar de forzar un lenguaje, podés tranquilamente hacer cualquier cosa y que te vaya bien, sea la edad que tengas. Porque, por ejemplo, cosas que estoy haciendo yo, de repente los pendejos que quieren ponerse los filtros, siguen los traperos que me siguen porque quieren usar esos filtros, se encuentran con un contenido totalmente diferente a lo que vienen consumiendo, que es tipo trap, y tipo pose, foto de gente canchera poniendo cara de constipados. Sorry, el mundo de trap, pero básicamente es eso.
Sí.
Y de repente se encuentran conmigo, que me chupan todo un huevo, que estoy ahí haciendo pelotudeces, que me da un poco fuera de pose. Entonces encuentran que es posible una cosa y la otra, pero hay gente que como que necesita estar, encasillarse en un lugar y sentir que esa es la posta y de repente decís, no te queda, ¿por qué te pintaste el pelo de azul? Tenés 50 años, chabón. ¿Qué es esto?
¿Cuánto tiempo hace que, voy a asumir una cosa, que no ves televisión como se veía en otra época? Pues supongo que algo quizás ves, pero no te imagino siendo un televidente hoy.
Y me hago mucho zapping. Y me termino poniendo a ver cosas que ya vi si veo tele. Pero si no, me voy a alguna plataforma de on demand y veo algo puntual o busco algo puntual. Pero, no sé, como tele normal me aburre también porque es como hablan de gente que no sé quién es.
Claro.
Incluso los youtubers y demás. La otra vez me invitó unos amigos que son youtubers. Me enteré también ahí.
¿Que eran youtubers?
Sí.
Qué drama, ¿no?
Sabía que hacían teatro y después me enteré que tenían un canal de YouTube tipo millonario mal. Sacaron un libro. Fui al lanzamiento del libro y de repente era, está no sé quién. Digo, no sé quién es. Es tipo la youtuber más conocida de Argentina. No, nunca la vi, jamás.
O sea, hay youtuber que
decís,
vos no conocés.
Está acá enfrente a nosotros y nunca vi, no hay una cara que yo diga, claro, ahí está tal. Y tampoco, o sea, tampoco conozco gente de la farándula. O sea, me decís, no sé, Julieta Prandi la conozco. Pero,
claro.
Pero
obvio.
No conozco gente que hoy está vigente en la farándula, tal vez. Nombres que por ahí te dicen, sí, porque tal, se peleó con no sé quién. No tengo ni idea quiénes son. No sé dónde empieza y termina el nombre de uno.
Claro, Flor Viña se peleó con Mati Knapp.
Me
mata el nombre Mati Knapp. Estoy fan de Mati Knapp.
Es como un
Matías
Pokémon
Siesta,
ese.
Claro, sí.
Es un Pokémon.
Sí,
con Gabu Zandivaras.
A Gabo Usandivaras.
Mejor nombre de la historia.
Ese nombre es mejor que Matina. Gabo Usandivaras.
Esos son esos nombres que no sabes dónde empieza y termina el nombre del apellido.
Es, no sé. Generalmente todos de combate, ¿viste? Que
sí, claro. Es una.
Yo, si no sé de dónde es, pienso que es de combate.
Es un buen. Tu cabeza los ordena ahí directamente.
Yo estoy obsesionada con el tema de los filtros. ¿Vos tenés que hacer un filtro? ¿Cómo es? ¿Instagram te tiene que decir sí, ok, está aprobado? ¿Cómo es?
¿Cualquiera
hace un filtro?
Ahora sí, hasta hace poquito había como. Era un beta cerrada, o sea, la beta cerrada es que vos podés aplicar para hacer filtros y después de un tiempo Instagram te dice, ok, vos podés hacer y vos subir filtros. En Facebook se puede, pero ¿quién usa Facebook? En Facebook se puede hace un millón de años esto. Pero lo bueno es que es el mismo motor de Instagram, un poquito más suelto, hay más cosas que en Instagram, de hecho, que en Instagram recién ahora se están soltando de a poco. Ahora lo que se puede es cualquiera puede meterse en sparkar.facebook.com, registrarse, bajarse el programa que es gratis. Hay un millón de tutoriales, son todos súper claros. O sea, si no lo entendés, no sabés hacer un filtro y tenías la intención de hacerlo, es porque te faltan un par de caramelos. Pero, porque
es
realmente está muy
pero
claro.
Pero en realidad es una idea lo que tenés que tener.
Tenés que tener una idea. Sí, hay mucha gente que hace el tutorial y lo sube y dice, ah, mi nuevo filtro. Y es igual a 12.000 millones
bien,
de filtros.
Claro.
De vuelta. Pero bueno, no sé, es parte también del ejercicio de hacer cosas, no frenarte porque ya existe, porque por ahí haces algo y decís, ah, esto se me ocurre hacer tal otra.
¿Y vos cómo te lo tomás cuando trabajás sobre eso? Decís, bueno, esto tiene que ser parte, esto es parte de mi laburo, porque en definitiva lo es, y lo tengo que tomar de esta manera, o la parte del juego está presente como para que también tenga ese
un
toque.
Un poco lo que vendo es eso, es como... Mi creatividad va está muy sujeta a la libertad que tengo de poder armar una idea. Si de repente me vienen con algo súper cerrado y me dicen, es esto lo que hay que hacer. Y a veces puede, ok, puede ser, a veces no estoy de acuerdo en lo que hay que hacer.
Sí, claro.
Dicen, no, quiero hacer tal cosa. Bueno, no te lo puedo hacer yo.
Claro.
Porque la verdad sé que voy a tardar 1000 años en hacerlo, no voy a tener ganas de hacerlo, me va a dar paja, no te lo voy a cobrar lo que debería salir. No sé, es una ridiculez que...
Sí, claro,
que
claro.
Es porque vinculé mucho mi bienestar a la hora de hacer cosas, a la hora de laburar, con lo que hago justamente. Entonces elijo mucho lo que hago también.
A mí me gusta mucho preguntarte también, te estoy preguntando mucho por tu laburo, porque yo sé que hay un montón de gente que va a estar escuchando del otro lado, y vos representás mucho eso de, un pibe que con su talento empezó a crecer, entiendo que vivís ya de esto.
Sí, de mis viejos, ¿no?
Sí.
Todos dijeron, ay, bien, puedo seguir.
Emprendedor, ¿viste? Emprendedor bien. Pero bueno, en definitiva, un montón de gente debe querer saber cómo hace este pibe, qué es lo que hace, qué es lo que hay más allá del talento que tenés, ¿no? Y a eso me refiero. ¿Vos tenés rutina de laburo? Dije rutina, dije laburo, todo en una misma oración.
No sé, esas dos palabras, las palabras hay un diccionario.
De laburo, no.
Tengo, mi rutina es justamente no tener una rutina. Es suena re Claudio María Domínguez, pero,
sí,
no,
sí.
Pero trato siempre de agarrar por un camino diferente. Todos los días me levanto algo diferente. No, nunca me levanto y digo, a la tal hora me levanto, me pongo a laburar, hago tal cosa. Por ahí estoy en mi casa, por ahí días que me doy cuenta que no tengo que hacer nada porque me estoy súper disperso. Te digo, hoy no hago nada. Para estar en ese limbo de no hacer y de hacer, que al final no hago ni descanso ni laburo, entonces digo, listo, hoy no hago nada. Y cuando me harto de estar al pedo, tipo, igual, listo, me voy a poner a laburar.
Claro.
Y ahí agarro todo con más ganas. Pero generalmente es, laburo en casa, o me voy a lo de algún amigo, o me voy, no sé, a Córdoba, o a un lugar a pasear, y en el medio del paseo laburo. Total, donde tenga la computadora y tenga internet es como...
Ya
super,
te alcanza. Súper
portátil laburar.
Claro, ya te alcanza. Uh-huh. Mencionabas esto de las ideas que de última quizás alguien la desarrolló y no estaba tan buena. Uh-huh. Yo me imagino que quizás a alguien se le ocurrió alguna vez un diccionario de cordobés, pero el que trascendió, el que explotó, fue el tuyo. Eso está clarísimo.
Sí. Sí, de hecho, pasó que un pibe me escribe una vez, me dice, yo había hecho algo parecido. Y me lo muestra y tipo, sí, eran 5 palabras.
Ah, bueno, sí, cualquiera.
Claro, sí, es obvio, le digo, porque sí. Es como desde todos, el diccionario cordobés es de todos.
Obvio,
digo,
sí, obvio.
Se viene hablando en cordobés desde que existe Córdoba, básicamente. Entonces, no es que no inventé hablar en cordobés, yo como que lo que hice fue darle un formato que nació, de hecho, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, notar la diferencia de lo que era hablar en Córdoba y hablar acá. Y fui anotando y me encontré con una lista larguísima de palabras y dije, mirá qué loco esto. Y que en un momento yo estaba laburando para el gobierno de Barcelona en una normativa gráfica que incluía como un apartado de las diferencias que tenían ellos ahí adentro para hablar. y hablaban de, por ejemplo, la entonación, de cómo reconocer de qué parte de Barcelona
claro.
era. Como una cosa re loca, súper detallada, que hicieron como medio en joda, pero medio en serio, para que puedas entender a otras personas de
claro.
ahí si hablabas por teléfono en un servicio del gobierno, por ejemplo.
Claro.
Y dije, qué loco, pero esto llevado a Córdoba, a Buenos Aires o al resto del país, tiene sentido también.
Sí, obvio.
Entonces empecé a detectar, por ejemplo, cómo era, de dónde iba el acento, la tonada, el cantito, qué palabras, qué letras decíamos diferente. Qué
y palabras era. Directamente que significan otra cosa.
Claro. Cuando cantamos, depende de qué canción. Somos como el británico de acá. Es el inglés.
Claro.
El cordobés es el inglés británico. Claro, somos súper refinados además. Y
bueno, pero
muy bien.
A algunos locutores les hacen quitar hablar en más neutro.
Y es que
¿sigue pasando eso?
Sí, sí, pasa un montón. Y de hecho también está el cordoshaming, que es que vos si tenés acento, que ya no pasa tanto, pero en su momento era como, uy, no puedes hablar así de mal, te decían.
Claro.
Y no es hablar mal, es hablar diferente. Es
acá te decía no puedes hablar mal.
En Córdoba más que
nada. En Córdoba.
Acá medio te lo celebraban, pero también yo en ese momento cuando me vine para acá hacía radio y no me entendía nada porque hablaba muy rápido y muy cordobés.
Claro.
Ah, sí, buenísimo, me encanta. Solamente cuando pasan esos legales en cordobés no los entiendo nada. Ah, no, es Matías que también está.
A vos se te fue un montón la tonada.
La limpié porque tampoco me gustaba estar. Cada vez que decía algo tenía que volver a decirlo más lento para que me entendieran porque era diciendo, ¿qué?
¿Pero la recuperás cuando vas para allá?
Se me pega un montón.
Ah, se me pega una banda. Y te transformás.
Sí, pero trato de tenerlo como más neutralizado para poder hablar más tranqui con todo el mundo porque es como medio... posta que te separa. Cuando hice todo esto me di cuenta de la cantidad de cosas diferentes que teníamos con el resto y cuando sos muy chuncano, que hablas como muy cargado de palabras, de formas, de comerte letras, de comerte palabras enteras, que las frases las acortás, decís todo rápido, no te entiende nadie. Entonces... En comunicación, justamente, la idea es que se entienda lo que es decir,
claro.
por lo menos, como la base número uno.
Sí, a mí me pasó una vez que estaba en el auto y atravesando Córdoba y en un momento me perdí, porque no tenía internet con el coso, y lo paró un oficial en la calle, un señor grande, y no entendí una goma.
Claro, dijo, no, tiene que hablar con el coso, y el garito el coso, y los 50 metros más o menos.
Y le agregale un... Y no entendí una goma, bueno, pero es parte de la
una intención de que te pierdas, de que no encuentres tu lugar también.
Sí, también, sí.
¿Sos porteño?
Es una invitación a la aventura.
Claro.
Perderse
claro.
es una invitación.
Y bueno, y así conocí Córdoba. Así fue conocer todo Córdoba. En definitiva, me quedé ahí 3 meses.
Tremendo.
Y vivir de tus ideas y de tu creatividad también te pone como, lo pensás como, bueno, ¿qué se me va a ocurrir ahora? Pues la pego con esto. De repente... Empieza la presión, ¿no?
Igual es una suerte de falopa la presión. Como que cuando pasa ese momento decís, che, hice esto y ahora no se me ocurre nada. Nada, no tengo
claro.
ninguna idea. Nada. Y decís, uy, qué bueno esto. Porque, tipo, ¿sabes qué? Es medio de hijo de puta con uno mismo ponerse
sí.
en ese lugar. Porque también te agarra como una especie de... Te agarra una depre, una ansiedad. Empezás a decir, bueno, a ver, ¿qué puedo vender? ¿Qué,
claro.
¿qué, si me llego a quedar sin plata, ¿qué puedo vender? Y de repente te pasa que... De la nada aparece algo, un chispazo con una cosa, una situación, hace que se te ocurra nada, como pasó esto con lo de los filtros, no tenía ni pensado hacerlo y de repente me crucé con la aplicación esa, la abrí, me acordé que hacía muchos años programaba y dije, a ver, capaz que necesite saber algo de eso. Y fue como ponerme a reencontrarme como en un viejo amor que era la programación y cuando me puse a armar cosas ahí, vi los resultados, dije, uy, esto es buenísimo. Y se me ocurrieron un millón de cosas y dije, ah, tengo que hacer esto. Y pasó que una noche no dormí porque me quedé haciendo filtros. Es la manija que te come, que tipo de repente de una sola cosa, una sola idea, surge un montón de laburo.
Está buenísimo.
Pero está buenísimo.
A mí me gusta mucho pensar en a dónde van los medios, a dónde va la comunicación. No tengo una respuesta, la verdad. No se me ocurre cuál es la respuesta definitiva y si es que la va a haber en algún momento. Pero vos, ¿para dónde sentís que puede ir la comunicación? ¿Dónde la vas a encontrar? ¿Dónde pensás? ¿En WhatsApp? ¿En las redes sociales? ¿En medios que fueron gráficos y ahora están en lo digital?
Creo que la comunicación es algo que va a variar el canvas, la vasija en la que se porta va a variar un montón durante mucho tiempo. Pero creo que la clave del futuro de la comunicación, o por lo menos del presente, o así como lo veo, es que la comunicación, si no entretiene, no comunica. Si no entretenés a la gente, es muy difícil que obtengas la atención que cada vez tenemos menos. Y de repente escucharte, no sé, un programa entero, una entrevista, lo que sea, de repente cuando no te entretenés te das cuenta que no estás ni escuchando, lo tenés
sí.
muy de fondo. Como pasa con, no sé, con los banners en internet, la publicidad en general, la tradicional, se volvió invisible, como no la ves, por más que te pueda, por más que estén haciendo todo lo posible para que la publicidad se adapte a lo que vos realmente querés, no sé, mencionás un bidón de agua y al toque en Instagram te aparece un bidón de agua.
Sí.
Es invisible.
Pero pasa con una anécdota también.
También.
Si no te entretiene, no la... No
la 100%. Es como decís, pasa como... ok, creo que nos volvimos muy de eso. Si no estamos entretenidos, no estamos prestando atención.
Y eso no tiene un límite en algún momento, esta cosa de, bueno, pará, contalo en 5 segundos, porque si no... Y en un momento, cuando llegamos a 1 segundo, ¿qué va a pasar?
No, pero creo que el tiempo depende de cuánto estés enganchado o entretenido de toque con eso. Sí, que, no sé, a mí me pasa con Netflix que arranco todo lo que hay. Tengo también ese toque que
a mí me pasa.
Le doy play a todo. Si en los 5 minutos no me encantó, lo saco. No realmente. Me vengas con, no, recién en la quinta temporada se pone, ¿quinta temporada? Son 30 capítulos de una hora. No, cada sí. temporada es un montón.
Con que me digas en el quinto capítulo se pone, no sigo.
No, no, tampoco. No, claro.
No, obvio.
¿Qué se piensa esta serie? Que tengo tipo toda la vida para estar aburrido, 5 capítulos para que recién decís, ah, claro, ahora tiene sentido porque viajan en el tiempo. No. Es una estupidez. Están esperando. Pueden ser muchas series.
¿Sos de acumular digitalmente cosas que después no consumís? Tipo, sí. Mi lista lleno y después no lo. O sí. Te bajás 200 libros.
En realidad, la lista es una estupidez, pero lo de la lista agrego cosas que me caen simpáticas que por ahí ya vi y no las voy a volver a ver. Pero sí. Me gusta que estén ahí.
Sí, a mí
como
me
que
gusta.
Pasás por la lista y decís, ay, esta peli de las
lo hago con ninja. Las películas de Robin Williams.
Sí, pero ahí hay como una fantasía de que un día se va a terminar internet y yo voy a tener este disco rígido lleno de cosas, ¿no?
Me sigue pasando y sabes que sigo claro, haciendo eso. Me encuentro sí, con videos en YouTube y digo, ay, esto es muy bueno. Y me lo bajo. Porque después pasó con un video puntual que mis amigos dijeron, boludo, no encuentro este video. ¿Sabes quién lo tiene? ¿Sabes quién lo tiene? ¿Tengo un backup de internet? Sí, señores, tengo un backup de internet.
Impresionante. Pero eso son, es re loco.
De loco es.
Pero también es muy interesante cómo se generó la figura de la acumulación digital dentro de la cabeza, porque supuestamente era para que no acumulemos.
Claro.
Pero no.
Bueno, pero es la edad que tenemos también. Los sí, chicos claro. Más chicos no hacen eso.
No saben lo que es un disco rígido.
Claro, no.
Olvídate, todo está en la nube, todo
y
no,
si
todo
se perdió, no nos se perdió. Claro. Chau.
Es súper efímero todo para la nueva generación. Nosotros somos como...
Estamos en el medio.
Somos la bisagra de toda esta nueva cultura de internet y demás, que vivimos la época analógica y entramos de cabeza y la vimos nacer y crecer a la digital, que los pibes que nacieron en la digital se perdieron algo re lindo que era, no sé, tener que poner el cuarto CD en carte que esté rayado y que no te funcione para nada, sí. No puedas hacer un trabajo práctico.
¿Hay algo que añores del pre-internet?
Uy.
Para mí es mejor esto, pero,
sí.
pero viste que igual, no sé, hasta puede ser emocional.
Y había, bueno, creo que algo que pasaba antes era, existían los clásicos en general. No digo solamente la música, pero en general habían clásicos. Hoy por hoy es como, te digo, Avengers Endgame, ponele. Ya nos olvidamos. Hay gente que ahora está escuchando y dice, ah, ¿te acordás?
Uy, boludo, claro.
Pero para mí fue de repente, hubo gente que dijo, esta es la mejor película que vi en mi vida.
¿Cómo quedó eso, eh? Alguien lo dijo real. Y quedó.
Después se olvidó por completo que la vio. Entonces, y de hecho, decime 3 películas favoritas de tu vida. Y esta y esta. Pero Endgame no te había parecido. Ah, sí, no sé. No me acuerdo ni siquiera. Es como que está esa cosa ahora de que ya no hay nada que perdure en el tiempo. Si no es espectacular, no es que le queda ese a favor de, ah, bueno, fue espectacular, entonces va a ser espectacular para siempre. No existe eso.
Ahora me tengo el desafío interno de pensar clásicos de la era internet. Estoy tratando de pensar algún clásico de cine, pero no del primer, porque me puedes decir Matrix puede ser un clásico para un montón de gente, pero recién arrancaba.
Claro,
en el 99.
Era muy albores de esta era.
3 años tenía internet, 4 años. No, pero no, es verdad, no lo había pensado. Por lo menos lo pienso con mis películas favoritas.
Son todas de antes.
Y también, ¿eh?
Sí, incluso gente, niños o personas nativos de la era digital. Lo ven así, sus películas favoritas son películas que no son de su época, son películas, no sé, de Star Wars, por decirlo.
No, Volver al Futuro.
Claro, como cosas más icónicas, más flasheras de un pasado no tan distante, pero todavía como en el que se pueden sentir identificados de alguna forma desde un lado mucho más inocente. Creo que esta cosa de la internet en general baqueteó un poco la inocencia que teníamos todos. Sí. Que hacía que nosotros creamos más en el cine, que creamos más en la música nos conecte mucho más. Ahora el hit es hoy y mañana el tema que hoy está en el puesto número 1 está en el puesto número 700.
Te olvidaste.
Y te olvidaste por completo.
Sí. Me parece que el caso de Despacito fue medio como un milagro, porque duró un año.
Claro.
Pero hoy ya está. Ya sí. Pasó. ¿Eh? Sí. ¿No? Bueno, igual para mí el más emblemático de todo eso es Gangnam Style.
Oh, sí. Pero también pasa eso. No me acordaba. No, si me decías, acordate de alguien que sonó mucho tiempo y que fue tipo un hit. Ni idea.
No, bueno, y el Pokémon GO, ¿no? ¿Te acordás que era como...
En el yo futuro, pensé que cambiaba
el
mundo.
En el futuro todos hablaremos a través de Pokémon GO. Listo, una semana.
Sí.
Y pero creo que pasa eso. Cambia el mundo, pero un ratito nada más. Las cosas cambian el mundo, pero por un rato.
Duró más el Candy Crush que el Pokémon GO.
Sí, al final sí.
Sí.
Todavía lo ves en medios de transporte.
Sí. Muy de señora arriba de los 60, tipo Candy Crusheando a morir. Con unos
está
niveles
bueno.
Que decís, ¿cómo hace?
Claro.
Esta persona ganaría millones en un torneo.
Es el jueguito que más
duró
de celular.
Me parece que sí.
Sí, yo creo que sí. Porque además tipo le metieron niveles de cualquier forma, color y sabor. No sé, yo creo que llegué al 20 y tipo me hinché el huevo.
Yo me aburrí.
Sí.
Pero porque aparece otra cosa, que te bajás jueguitos para la tablet y no la jugás después, ¿viste?
Total, pero está ahí.
Como,
es el placer de saber que estás porque está ahí dando vueltas.
¿Y
si no sé si lo tengo o lo que no tengo.
Y si en algún momento vas en un avión, quizás lo probás. No, un
totalmente.
Poquito.
Yo igual el Pokémon GO lo sigo usando.
¿Jugás Pokémon GO?
Sí, pero lo uso como... ¿Viste las bolitas esas para la...
estrés.
Para el estrés.
Sí.
Abro Pokémon GO, si hay un Pokémon cerca, lo caso, en fin. Ese es todo lo que creo.
Excelente.
Y son lindos encima, son como...
Es re lindo.
Te dan ganas de tirarle un pelotazo en la cabeza.
Sí, estuvo re bueno hablar con vos.
Buena onda, me encantó venir. Estoy esperando que ese tipo que está
no
ahí arriba...
No pasa nada con él.
No, se metió para adentro y no se ve más el... Ah, capaz que sí. O sea, con el cactus que tanto quería. Bueno, ahora sí me puedo ir.
Una maceta. Pasó Machorama por Sexy People. Gracias, loco.
Gracias por invitarme.